Hola amigos, hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Alegre Distopía aquí en Radio Nacional. 16:11 de la tarde, una tarde preciosa, 24 grados de calorcito en las calles salteñas. ¿Cómo estás, Lucas, querido?
Todo muy bien acá, también disfrutando del hermoso día. También va a ser una hermosa noche, ¿no?
Parece que sí.
¿Tocarán los Palmeiras hoy? ¿Qué opina?
No lo sé. Es probable.
Es probable.
Es probable que toquen. Pero
Nos van a mutear. No.
Así es. Upa.
Bueno. Acá Rafa, el amigo, dijo que nos va a mutear.
Veremos. Ojalá que no.
No, por supuesto. Ahí está.
Solo.
Ahí va, claro, el entrevistador solo y ya.
Claro, ahí
y
estamos.
Listo, se acabó. Bueno, y hablando justamente de entrevistas.
No, y me gustó hoy la introducción que habló del héroe colectivo, ¿no?
El héroe colectivo, ¿no? Exactamente, sí.
El único héroe que existe es el héroe colectivo.
Sí. Y creo que la Argentina en sí, políticamente, sociopolíticamente hablando, sí, siempre ha tenido, ¿no? Como figuras así preponderantes.
Así es.
Y espero que, bueno, en este tiempo tan álgido, no nos olvidemos de ese tipo de cosas.
Así es. Bueno, y no estamos solos.
No estamos solos.
¿A quién tenemos un gran amigo del programa?
Un gran amigo del programa, Gustavo Adolfo Acuña.
Gustavo así Adolfo, es. ¿Cómo le va?
Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan?
Qué gran
gusto estar con ustedes.
Gracias, Gustavo, gracias por acompañarnos.
A ver, ¿cuándo se viene acá el estudio?
Eso, acá te esperamos, ¿eh?
Prometo ir prontamente.
Cuando quieras, Gustavo.
Bueno, Gustavo nos va a explicar un poco, nos va a ayudar a entender lo que sucedió el domingo pasado, va a volver a suceder que es el debate, ¿no? Todas las aristas, cómo vio él como analista político este suceso.
El debate presidencial.
Así es, de 2023. Antes que
nada,
Gustavo, quería preguntarte de dónde surge esta tradición, ¿no? del debate, de los debates presidenciales.
No, bueno, en general, la Argentina no es un país donde hay una tradición de debates. Digamos, en general han empezado hace poquito tiempo, desde el punto de vista de la historia. En general, los principales debates, si uno se remontaba casi hasta, te diría, la Revolución Francesa, ¿no? En Europa, donde se paraban en esos cajoncitos cada uno de los, ¿no? Y tiraban sus proclamas y decían sus proclamas a la sociedad, y la sociedad les respondía, ¿no? No solo escuchaba, sino que había intercambio de ideas. Después, la fuerte tradición de debate, claramente, está la democracia norteamericana. Hay una fuerte tradición de muchos años de debate, ¿no? Ahí sí. Y nosotros hemos llegado con nuestra, ya diría, adulta, joven democracia, a empezar recién en este camino, en este derrotero de debate, ¿no? Yo decía hace unos años atrás, cuando empezaron a surgir primeros debates, que como sociedad, los argentinos no estamos acostumbrados a debatir, ¿no? Por ahí, bueno, Nelson sabe muchísimo. Debatir en las asambleas universitarias, en la universidad pública, es una herramienta natural para los jóvenes, que se fue perdiendo con el tiempo, pero que sí era una, si se quiere, un caldo de cultivo, ¿no? De poder dar batalla por la idea de cada uno en algún lugar público, ¿no? Digamos, acá en la Argentina, para mí ese es el principal lugar donde inició ese debate que tienen que ver no solo con la vida de la universidad, sino también pasaba los claustros y se daba hacia la sociedad, ¿no?
Claro.
Y vino importantemente también lo que fue el Cordobazo, que tuvo una fuerte presencia estudiantil, la reforma del 18, empezando ahí, pero en el Cordobazo tuvo una fuerte presencia estudiantil que vino a los trabajadores y se llevaron adelante en otros sectores, ¿no? Llevaron adelante ese hito histórico para Argentina, ¿no?
Sí, Coronel dice que iba al Pozo de Humanidad, pero no sé si a debatir. ¿Usted iba a debatir con los Pujón y me parece que...?
Sí, algo debatía.
Algo debatía.
Al principio debatía.
Después, todo se desvirtuó.
Todo se desvirtuó
Sí, Gustavo, en cuanto, apelando ya a tu trabajo, ¿no? Como politólogo, sociólogo, ¿cómo se construye la figura de un candidato, ¿no? Y cómo se lo coachea, cómo se lo trabaja para que esté, bueno, para que desarrolle toda su plataforma, ¿no? En un debate.
Bueno, en realidad hay varias maneras de hacerlo. Creo que la que se está viendo últimamente es la que tiene unas dos o tres variables muy muy puntuales, ¿no? Primero es preguntarse a quién le va a hablar en el debate, ¿no? A quién va a hablarle. Creo que en el debate que pasó, la mayoría le hablaba a los suyos, ¿no? Intentaba convencer o retener o hablaba a los que ya habían votado en los pasos por ellos. Eso por un lado. Por otro lado, también ver cuál es la temática, ¿no? ¿Qué es lo que va a hablar para que eso se sostenga, ¿no? Ante cada tema, cuál va a ser la postura que va a tener. Y después, ver a quién le convenía la confrontación y a quién le convenía pasar inadvertido o decir lo suyo y seguir de largo en el debate, ¿no? Digamos, para un debate en general es muy importante tener en claro qué es lo que se va a decir, porque como es poco tiempo, diría, a mí en general los debates no me gustan mucho como herramienta, no porque le huya al debate en sí, sino porque me parece que se está dando, ya siempre, por ejemplo, en el caso de que no sea un balotage, ya siempre entre varios candidatos, entonces el tiempo para exponer de cada uno es menor, y a la vez se da esta situación general en este debate que en esta elección puntual no está dando, que es una novedad, pero en general en los debates yo siempre tomo que es todos contra uno, ¿no? En general todos los candidatos opositores atacan al oficialista,
al oficialismo, sí.
El oficialista tiene el mismo tiempo que los cinco para poder dar sus respuestas, ¿no? Entonces es como, yo lo veo como medio injusto en el proceso de cuánto puede comunicar cada uno, ¿no? Digamos, en lo general es cada uno, es como si tuviese dos espacios, oposición y oficialismo, nada más que el tiempo se divide en cinco, ¿no?
Entonces, sí.
Es un problema desde ese punto de vista. Y lo novedoso de esta elección es que tanto Junto por el Cambio como La Libertad Avanza pescan en la misma pecera, habían sido los mismos votantes, potenciales votantes. Y entonces ahí hay una lucha que da entre ellos, medio que se olvidan del oficialismo, porque ambos quieren estar en el balotaje, supuesto.
Claro.
¿No? Ninguno de los dos cree que puede ganar en primera vuelta, esa es la verdad. Por eso apuntan a retener y a quitarle al que está en su mismo espacio. Entonces, hemos visto un debate que quiere medio raro, porque casi ninguno de los opositores le pegaba o le planteaba contradicciones al oficialismo, sino que se las planteaban entre ellos, ¿no?
Claro. Y en ese sentido,
una cosa muy interesante que tuvo este debate es la participación de la gente en los temas, ¿no?
Claro.
Vos fíjate cómo la gente votando eligió
derechos humanos,
que no estaba al principio en el debate, que fueron los derechos humanos, y cómo uno de los candidatos más votado en las PASO tuvo que dar su posición, y eso dejó al descubierto un montón de cosas que no, que por ahí la sociedad en general no tenía vista, porque fuera de los debates, cada uno de los candidatos habla, cuenta y dice, y le habla a quien quiere, ¿no? Entonces, está todo programado, digamos, nadie habla para todo el mundo, ¿no? Entonces hay mucha gente que se pierde ese discurso porque día a día, en cambio ahí lo tenés como condensado, ¿no?
Claro.
Este debate tuvo una particularidad muy buena desde mi punto de vista, que es que en realidad se debatieron entre todos y no todos contra uno, como suele suceder cuando hay varios candidatos, porque todos son opositores salvo uno, que es el candidato del gobierno, digamos.
Claro. ¿Y vos crees como analista político que un debate puede torcer la elección, una elección?
Yo creo que no. En términos generales, algo que la elección esté muy pareja. Yo creo que este debate sirvió más para la gente que no fue a votar y para la gente que es independiente, que no ha tomado una decisión todavía quién va a votar en las generales, que para aquellos, obviamente, que la gran mayoría, la gente que ya decidió, digamos, si quiere, o ya tiene un candidato, digamos, ¿no? Entonces, hay como un 60, 70, 80% pongámosle el 70% de gente que votó y puede mover algo de eso, pero creo que la mayoría de los interesados en este debate, a lo que más les sirvió, fue a aquellos que son independientes y no han tomado parte por ninguno, o no fueron a votar y están pensando en ver si votan o no votan. Bien. A eso sí les sirve el debate, en términos generales a los otros no, pues ya eligieron cuál es su tribu.
Y puntualmente en esta primera parte del debate que bueno que tuvimos la oportunidad de ver el domingo pasado, ¿cómo viste a los candidatos? ¿Viste un claro ganador? ¿Cómo viste el tema del uso de los derechos a réplica? Que algunos se lo gastaron todo en un tema. ¿Eso tiene que ver con la importancia del tema que están tratando? ¿Cómo viste esas cosas?
Bueno, mira, eso tiene que ver con varios factores, ¿no? El derecho a réplica es muy interesante, digamos, porque no estaba en el debate anterior, pero el derecho a réplica, cómo se usa estratégicamente es muy interesante, porque cada candidato utilizaba el derecho a réplica hacia el otro y elegía al destinatario en general, cuando veía que era el tema donde él es fuerte, el otro es débil. Entonces, se dispone de la economía, los fuertes quiénes son, Massa y Miguel, ¿no?
Sí, sí,
entonces
sí.
Entre los dos aquí le tiraban la réplica a Patricia Bullrich, que hacía agua por todos sí. lados, ¿no? Después terminó haciendo agua Patricia Bullrich en todos los temas, pero en principio un tema fundamental que todo el mundo sabía que no sabía era economía, entonces y que es un tema a la vez muy importante con las encuestas y los focus group de cuáles son las preocupaciones de los argentinos. Entonces, tener una debilidad tan grande como la que tuvo Juntos por el Cambio, candidata, un tema tan importante, la hace claramente como uno que tendría que hablar de ganador y perdedor, la gran perdedora, creo yo, de este debate, fue Patricia Bullrich. Habrá que ver cómo le va ahora, por ejemplo, en el tema de la seguridad. Bueno, después viendo lo que pasó el lunes o el martes, quería enviar a los abogados con sus clientes en la cárcel, que creo que ni siquiera en seguridad la puede cuestión, ¿no? Eso sí, resta confianza en su propio votante. El votante que la votó, pero no es votante duro, digamos, sino alguien que estaba enojado con algún otro, o estaba, uno quiere más el peronismo. Es un voto, el voto si quiere volátil de cada espacio, también se puede mover ahí en esos debates, y consistente en cada uno de los temas, ¿no?
Gustavo, bien. Ayer, antes de ayer, fui a la verdulería, ¿no? Y escuchaba a la señora de la verdulería con un señor
hablando. El focus group más grande que pueda haber, el focus group.
En serio. Y, bueno, yo llegué ya iniciada la charla entre ellos, parece, y el señor le decía a nuestra compañera de la verdulería, bueno, en realidad yo lo voté. No dijo la voté, dijo lo voté por la bronca que tenía. Uh-huh. Así, pero ahora voy a ver, así dijo. Bueno, sí. No había un nombre exacto, no había nombres exactos, pero bueno, uno más o menos
lo imagina,
presupone.
Sí, exacto. Votó mi ley y ahora ya va a pensar.
Lo va a pensar. ¿Vos pensás que eso también influyó en las primeras elecciones?
Eso está pasando, digamos, hay mucha gente que votó en el proceso de estoy enojado, digamos, y ahora va viendo cómo está la situación, va a terminar votando. También tuvo que ver, digamos, yo decía después de las PASO, cuando creo que salí después de las PASO con ustedes, le decía que el único que tenía la capacidad de cambiar una elección por lo que tiene a su favor, que es la gestión del gobierno nacional, ¿no? Y de hecho se dieron medidas del ministro de Economía, que es candidato a la vez, tendientes a mejorar ese clima o esa sensación sobre la economía, quitando el IVA, ¿no? Estuvo muy inteligente, porque no solo lo quitó, me pareció una cuestión electoralista al principio, pero luego al mandar las leyes, que lo hacen, llamémosle, verdadero en el tiempo, ¿no? Porque claro. La cosa es un decreto que tiene un límite en tiempo, y otra cosa es mandarlo al Congreso. Y sí, bueno, a ver, antes que lo pedían, acá está la ley. ciertas cosas que fueron muy inteligentes, amén de las heridas que fueron en buen camino hacia lo que la gente quería, o sobre cosas que la gente estaba pasando mal, también tuvo un correlato con síganme votando a mí, ¿no? Hay una campaña muy inteligente de Sergio Massa que tiene que ver con, de hecho, los planes sociales, los planeros son el 1% del PBI y los subsidios de los empresarios son el 5,9%. Pasémosle los subsidios, yo mando la separata al Congreso, ¿no? En el presupuesto y vótenme eso, y no va a haber ningún problema, vamos a tener superávit. Y entonces ahí empieza a desnudar, si hay alguien que está dando un relato, ¿no? Y esperanza hacia el futuro, lo estamos cambiando, ¿no? ¿Qué le está faltando al gobierno? Explica por qué no lo hizo antes.
Claro.
¿No? Porque él, Massa debería decirnos, bueno, no lo hice antes porque antes de que yo ingrese como ministro de Economía, la verdad que no sé qué pasó, bueno, usted puede inventar algo, pero cuando él hace un año que está, entonces, ¿por qué lo dices ahora? Y él debería explicar, mira, todo lo que tuvimos de arrastre, pandemia, la deuda de Macri, qué sé yo, pero había que arreglar con el fondo, porque no, si yo no arreglaba con el fondo, por ejemplo, no podía tomar estas decisiones, porque me cerraron el grifo a los 10 minutos y yo me quedaba, nos quedamos todos
claro.
Entonces, explica por qué se toman ahora y no se tomaron hace un año.
Gustavo.
Es fundamental, ¿no? Para sacar lo electoral, digamos. Y la verdad es que los otros candidatos no están ofreciendo, digamos, propuestas. Salvo este pase de Burri que ofrece propuesta de propuesta de una propuesta que tiene para proponer.
Sí, pues
no hay
nada,
¿verdad? ¿No? Y lo que se propone mi ley es motosierra, cerramos todo, ¿no? Lo que dijo ayer, ante la pregunta del ciudadano común, que dijo, che, pero mi pueblo. No, bueno, si no es rentable para los privados significa que no es socialmente aceptable para el Estado. Esa es una definición tan grande que yo la pondría en todas las redes sociales, todo el tiempo, en repetiría, sacaría toda la publicidad de Unión por la Patria, pondría esa pregunta con esa respuesta y la cara de Vicente Massa y Rossi al final. Eso sería mi capaz.
Gustavo, la última pregunta, ya nos corre el tiempo. La otra vez, la entrevista anterior, antes de las PASO, después de las PASO, perdón, habías hablado acerca de que, bueno, los hijos no conversan de política con sus padres y por eso, bueno, surgían estas cuestiones de votar a Milei, por ejemplo, ¿no? Una usadera de la política y demás, ¿no? Que viene contra todo, con la motosierra y demás. El domingo hubo 42 puntos de rating, ¿no? Yo me imagino que estaba toda la familia mirando el debate, ¿no? Y ahí me acordé de lo que vos habías dicho. ¿Cómo ves este fenómeno, ese suceso?
Bueno, me parece que ahí hay un punto donde pudo haber estado la mayoría de la familia, si no toda, sentada alrededor de la mesa viendo por el día, por la hora, ¿no? Tratando a los padres de hablar con los hijos, los mismos padres informándose, ¿no? O sea, para eso sí sirve, ¿eh? O sea, sirve para ese tipo de cosas. Yo anoche escuchaba el programa de C5N de Borroni, creo que se llama No hay lugar para los reyes o algo así, y más o menos esbozó la alegría en términos de que no soy el único loco que piensa así, ¿no? Esta idea de que nos quieren borrar la historia, ¿no?
Sí.
La felicidad. No hubo nunca más. O sea, como que la historia comienza desde aquí. Hay que dinamitar todo lo anterior. Y eso no solo lo propone Milei, claramente, sino que lo propone Montecristán. Y ya lo propuso Macri. Nada más que lo propuso de la manera más ladina, escondida, ¿no?
Mentirosa,
no tan abierto como lo propuso Milei. Pero claramente, ¿no? Si nos sacan el nunca más, si nos sacan la soberanía, la lucha de soberanía por Balvina, ¿qué nos queda, decía Borrón, ¿no? ¿Qué somos? Somos historia. Somos lo que fuimos, lo que fueron nuestros antepasados. No tenemos nación, no somos, ¿no? No tenemos identidad. Claramente nos quitan la identidad y nos quitan. San Martín no fue padre de la patria. No sé si están viendo. San Martín no fue padre de la patria.
Sí.
Las Malvinas tienen que recibir los que viven ahí. Dolaricemos y pongamos la bandera en el Banco Central. O sea, si te das cuenta, nos quieren borrar historia.
Bueno, Gustavo.
Eso es lo grave del momento.
Se nos termina el tiempo, te agradecemos muchísimo. Está para una hora, más o menos. Bueno, la próxima lo vamos a invitar acá a analizar las elecciones con nosotros, porque realmente nos llevamos mucha mucha información, ¿no? Mucho que pensar, que reflexionar junto cada vez que está Gustavo con nosotros. Te agradecemos muchísimo el hecho de haber estado con nosotros y te esperamos.
Cuando quieran, estoy ahí.
Bueno, un gran abrazo. Gracias. Un gran abrazo. Bueno, fue Gustavo Acuña. Gustavo Acuña. Entonces.
En una sola radio. El tiempo en la ciudad de Salta, temperatura actual 23 grados, la humedad es del 31%, la presión atmosférica de 869 hectopascales, los vientos soplan del sector noreste a 11 kilómetros la hora, la visibilidad horizontal es de 10 kilómetros, el cielo está mayormente nublado con polvo en suspensión. Reclaman diálogo al ministro de Salud Pública. La diputada por Metá, Nancy Jaime, manifestó que viene solicitando audiencias al ministro Federico Mangione desde el 29 de julio. Es a fin de hacer efectiva la donación de un instituto educativo que cerró y donde buscan abrir un centro de rehabilitación. Jaime comentó que la escuela del parque El Nogalito cerró por falta de alumnos. Teniendo en cuenta que el edificio se encuentra en buenas condiciones y la gran cantidad de jóvenes adictos en la zona, es que esperan el visto bueno de salud para trabajar en el espacio de rehabilitación y contención. En el ámbito cultural, estrena en cines Puan, la película producida por la salteña Bárbara Sarasola. La película se estrena hoy en los cines de Salta, tras recibir premios en el Festival de San Sebastián, donde Marcelo Subioto fue galardonado como mejor actor y María Alche y Benjamín Naishtal recibieron el premio del jurado Mejor Guión. Cuenta la historia de Marcelo, quien ha dedicado su vida a la enseñanza de filosofía en la Universidad de Buenos Aires y quien ante la muerte inesperada de su mentor asume que va a heredar la posición de titular de cátedra. Lo que no imagina es que Rafael Leonardo Sbaraglia, un carismático y seductor colega, va a regresar de su pedestal en Europa para competir por el puesto vacante. En el ámbito deportivo, Ramón Quiroga buscará llegar a otra cita olímpica. El boxeador oranense va a competir en los Juegos Panamericanos que se van a iniciar el próximo 20 de octubre en Chile. Los dos finalistas de cada categoría clasificarán directamente a los Juegos Olímpicos París 2024. Y esa es una de las aspiraciones de la hormiga.
Datos del tiempo.
23 grados son la temperatura actual, 31% la humedad. El cielo se encuentra mayormente nublado con polvo en suspensión. Algunas temperaturas en el interior provincial. Nos vamos hacia la ciudad de General Güemes. A esta hora tenemos 23 grados, sensación térmica 25 grados, 31% la humedad. El cielo está completamente nublado. La hora en todo el país, 16:36 minutos. Más noticias a la hora 17.
Informó la radio pública en todo el país.
Mirar el horizonte y ver cómo cada mañana asoma un país donde se quiere amar, trabajar, disfrutar, gestionar, celebrar, estudiar y progresar. Todas esas cosas que nos marcan, esas cosas que nos unen. Radio Nacional. Marca País.
A ganar o ganar. Boca viaja a Brasil en busca de un lugar en la final de la Copa Libertadores y lo vivís por Nacional. Hoy a las 21, Palmeiras Boca. Con el relato de Damián Zárate y los comentarios de Daniel Cascioli. Fútbol, pasión nacional. La Copa Libertadores se vive en todo el país por la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. La inflación no para de castigarnos. Los responsables son los empresarios que suben los precios y los políticos que se lo permiten. Los fugadores de dólares y el ajuste del gobierno y el FMI. Podemos pararles la mano. Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
Orozco, candidata a diputada nacional por Salta. Milei, candidato a presidente de la Nación. Lista 230.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Vayamos hacia un país normal.
Nicolás Centeno Núñez, candidato a diputado nacional por la provincia de Salta. Lista 36. Hacemos unidos por Salta.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, libre, próspera, sin inflación, pujante y segura.
La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
A las mujeres siempre nos dicen que tenemos que esperar, pero la pelea contra el ajuste y por nuestros derechos es ahora. Ni cómplices ni sometidas. Vamos con la izquierda en todo el país, en las calles y en el Congreso.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda, lista 136.
Transmite LRA 4, Radio Nacional Salta. AM690 y FM102.7. Con estudios centrales en calle Pellegrini 715, primer piso, planta transmisora, en Avenida Paraguay y Gato y Mancha, Salta, Argentina.